En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para abrirle la puerta a la bendición, hay que abrirle la puerta a la conversión. Eso es lo que hemos aprendido en nuestra reunión anterior. Pero la bendición sigue como un orden, va siempre al centro, al corazón, y desde el corazón se irradia a toda nuestra vida. Lo mismo que sucede en el orden fisiológico. El corazón recibe la sangre y la envía, y la envía a todo el cuerpo, y de esa manera tenemos vida. Cada una de las células de nuestro cuerpo recibe vida de la sangre, y la sangre recibe su fuerza del corazón. O sea que cada una de las células vivas de mi cuerpo recibe su vida del corazón. Es admirable el cuerpo humano. Lo mismo sucede en el orden sobrenatural. Dios quiere bendecir tu corazón. Lo primero que Dios quiere mejorar en ti es tu manera de amar. Es lo primero que Él quiere sanar. Y a partir de ahí sanar todo lo demás. También sanar tu cuerpo. También sanar tus amistades. También sanar tu trabajo. También sanar tu sexualidad. Tus finanzas. El Señor quiere obrar en toda tu vida, pero hasta los rincones más alejados de tu vida, todos dependen del amor que esté circulando en tu corazón. Por eso vamos a hablar de las clases de amor, la taxonomía del amor. Hay muchas clases de amor. Por ejemplo, San Pablo nos habla de un amor carnal y un amor espiritual. Vamos a poner esas dos palabras aquí, carnal y espiritual, porque las tenemos que explicar. A veces la gente cree que carnal significa del cuerpo y espiritual significa sin nada de cuerpo. Como quien dice, solo el alma, o no sé cómo será eso. El Papa Benedicto también nos dice otra clasificación. Él dice que hay un amor que se llama Eros y hay otro amor que se llama Agape. Son dos palabras griegas. De Eros viene lo erótico. De Agape, pues no tenemos muchas palabras en castellano, pero a veces se utiliza esa palabra Agape para indicar un encuentro fraterno. Por ejemplo, un compartir como una comida, como un compartir muy especial que a veces se hace. Entonces, ese es son dos tipos de amor también. Dos tipos de amor. También se habla, vámonos aquí un poco más alto. También se habla de que existe un amor natural, ¿cierto? Y un amor sobrenatural. Entonces hay que saber esos amores, cómo se relacionan. También se habla, en otro contexto, se habla de un amor de caridad, se habla de caridad, ¿cierto? Y se habla de otro amor que lo podemos llamar un amor puramente humano. Fíjate cuántas clasificaciones hay, son muchas. Además de todo esto, sabemos que existe ese nombre que le damos al Espíritu Santo. Decimos que el Espíritu Santo es el amor de Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios. Aquí escribimos Espíritu Santo, amor de Dios. Entonces uno se pregunta, ¿esto como a qué corresponde? ¿Cómo se clasifican todos estos amores? Yo creo que podemos empezar por lo que nos dice el Papa. El Papa Benedicto sacó su primer documento, su primera encíclica, lo publicó. Se llama precisamente Dios es amor, que en latín se dice Deus caritas est. Y en ese documento el Papa habla sobre estos dos tipos de amor y yo creo que podemos empezar por aquí. Yo hay algo que les quiero decir. Y es que en estas clasificaciones que hemos puesto aquí como 4, casi 5, en estas clasificaciones uno no puede suponer que siempre hay un amor que es como quien dice el amor malo y hay otro amor que es el amor bueno. Eso no es verdad. Por ejemplo, cuando se habla de amor eros, es el amor que incluye el deseo. El amor erótico es el amor que tiene deseo. Desea poseer. Amor de deseo. Mientras que el amor agápico, el amor que en griego se dice agape, es el amor que Santo Tomás llamaba de benevolencia. Y es el amor que quiere dar. O sea que aquí tenemos deseo, el amor eros es el amor de deseo, y aquí tenemos otro amor agape que es el amor de donación. Son como dos aspectos del amor. Pero pasa una cosa, cuando nosotros decimos que nuestro hogar va a ser bendecido, estamos diciendo que Dios va a meter su mano en nuestro hogar, en nuestra realidad, en nuestra vida. Y por supuesto que cuando Dios mete su mano, llena de belleza y llena de armonía. Un hogar bendecido no es el hogar donde desaparecen las demás clases de amor y queda solo uno, sino es el hogar donde se armonizan los distintos amores. Yo creo que esa palabra es la palabra más importante de esta segunda enseñanza de hoy. El hogar bendecido es el hogar armónico. Es la armonía de los amores. Eso es lo que necesitamos. Armonía de amores. Y eso significa que el amor de deseo es importante. Y el amor de donación, por supuesto, que es importante. La clave no es eliminemos el amor erótico, eliminemos el amor de deseo y quedémonos solamente con el amor de donación. En el hogar tienen que existir estos dos amores. Porque diciéndolo de una manera clara, si no existiera ningún deseo, pues tampoco existirían hijos. Entonces el amor de deseo es importante también. Y lo importante no es que desaparezca el deseo. Lo importante es que aparezca el amor de donación y que se sepan armonizar estos dos amores. Por supuesto, donde mejor se nota esto es en la relación de pareja. Y por eso, siguiendo las orientaciones del Papa Benedicto, tenemos que hablar de cómo en la pareja hay que armonizar estos dos amores. Porque la clave para ser una buena pareja es precisamente esa. Armonizar el deseo y la donación. La vida en pareja no puede ser solo deseo. Pero la vida en pareja tampoco puede ser solo donación. Tiene que haber deseo, porque si no, no serían pareja. Yo sé que puede sonar un poco extraño que diga eso de que no puede ser solo donación, pero es que mire que algunas mujeres entran en los caminos de la espiritualidad, se enamoran profundamente del Señor, empiezan a llevar una vida religiosa y espiritual intensa, y entonces consideran que es más perfecto que ya no haya nada de nada de nada de nada. Ya eso se acabó, ya esa etapa se acabó, ya eso se quedó de ese tamaño, ahora para nosotros únicamente existe el amor del Señor, el amor a la palabra de Dios, el amor a la oración. ¿Pero usted quiere seguir casada? Claro que quiero seguir casada. ¿Por qué? Porque con mi esposo rezamos el rosario a dos voces. Entonces, como quien dice, para que el esposo me haga la segunda. Hay que tener cuidado con eso. La Iglesia Católica nunca ha puesto como modelo de la pareja sin deseo. Este es un tema que no se habla mucho, porque como casi siempre a uno de sacerdote le toca es advertir del exceso de deseo, pero resulta que el deseo es importante. Y una mujer casada, que tiene su esposo en buena salud, además, la señora en su oración no tiene que pedirle a Dios muchas veces: Señor, que se le acabe el amor de deseo a mi esposo. No, sino tendría que pedir es: Señor, que me vuelva a mí. Claro, es parte de la unión del hombre y la mujer, y es muy importante. Recuerde usted que el amor de deseo tiene dos objetivos, como enseña muy bien nuestra Iglesia Católica, por ejemplo, a través del magisterio de Pablo VI, en la famosa encíclica Humanae Vitae, que se refiere sobre la vida humana, sobre la concepción, sobre la generación. Ahí nos dice el Papa Pablo VI que la sexualidad tiene una doble finalidad. Por una parte, la procreación, por supuesto, pero por otra parte es comunicación y comunión. Entonces, a través de la intimidad hay un lenguaje hermoso, hay un lenguaje precioso que no debe dejar perder la pareja. Por supuesto, cada pareja, de acuerdo con las condiciones, la edad, la salud, los gustos, las preferencias, las actividades, las circunstancias, tendrá que encontrar su propio ritmo. Pero por ahora aclaremos esto, porque una de las cosas que más le ha hecho daño a la religión son las mujeres que empiezan a portarse como monjas de clausura en la casa. Eso hace que el hombre sienta fastidio hacia Dios, hacia la religión, hacia los grupos, porque siente que el grupo le está volviendo a la mujer un témpano. La religión volvió a mi mujer indiferente hacia mí. La religión hizo que mi mujer se volviera mojigata, acomplejada, fría, indiferente y todo lo demás que usted conoce. Entonces, no me gusta esa religión. Lo que hay que pedirle al Señor es que haya la palabra de hoy, ¿cuál es? Armonía. Que haya la medida justa. La medida justa. Y la medida justa la encontrarán los dos hablando. De ahí la importancia de la enseñanza de nuestra Iglesia Católica sobre los métodos anticonceptivos. Fíjese usted la profundidad que esto tiene. Nuestra Iglesia dice, muy claramente, nuestra Iglesia dice que los métodos artificiales atentan contra la unidad de la pareja. Y eso es totalmente cierto. Porque los métodos artificiales acaban con el necesario diálogo. Cuando se utilizan métodos artificiales, la sexualidad se convierte en una técnica. Lo único que hay que saber es dónde apretar, cómo posicionarse. Eso no es el sexo. La sexualidad es algo mucho más humano. Cuando la Iglesia enseña la importancia de los métodos naturales, está predicando la importancia del diálogo. La única manera de practicar los métodos naturales es hablando, y hablando mucho. Y hablando de cómo te sientes, y hablando de qué te gusta, y hablando de cuándo no te gusta, y hablando de cómo está tu cuerpo, y conociendo el cuerpo. El hombre que utiliza métodos artificiales, llámense preservativos, pastillas o lo que sea, no tiene que saber nada de su mujer. Es decir, igual le podrían poner una buena muñeca de caucho, le servía lo mismo. Le servía igual, no necesita saber nada del cuerpo de ella. En cambio, con los métodos naturales, el hombre tiene que conocerla a ella, y tiene que conocer los ciclos de su cuerpo, y tiene que saber cómo se siente y cómo se dispone. Eso se llama comunicación. Entonces, el deseo no tiene que desaparecer. Tiene que seguir su propio ritmo. Yo tampoco estoy diciendo que hay que mantener una cosa como forzada, porque en el mundo en el que estamos también se da una erotización excesiva, como diciendo que la única expresión de afecto en la pareja es el sexo. Ese es un desastre. Y ahí es donde las mujeres se sienten utilizadas y se sienten fastidiadas y se sienten cansadas. No es que se sienten cansadas necesariamente de sexo, sino se sienten cansadas de un sexo sin comunicación, un sexo sin ternura, un sexo sin preparación, un sexo sin cariño, un sexo sin cercanía. Eso es lo que les fastidia. Ese es el fastidio de la mujer. El fastidio de la mujer no es el sexo, el fastidio de la mujer es que ese sexo llega sin preparación, sin ternura, sin detalle, sin cariño, sin ese camino que hay que hacer para que tenga sentido, para que tenga significado. Porque hay que hacer un camino. Entonces el hombre, que usualmente es de una naturaleza mucho más impetuosa, inmediatista, tiene su, entre comillas, gran aliado en los métodos artificiales de concepción. Es un gran aliado, ¿por qué? Porque lo único que le pide el método artificial de anticoncepción es: usted esté excitado y proceda, hermano. Pero eso es exactamente lo que la mujer no quiere. Lo que la mujer quiere es: comuniquémonos, conozcamos. Pero ¿ya qué más nos vamos a conocer? Tenemos que conocernos. Es que la sexualidad no es un paréntesis dentro de la vida, sino es una cumbre hacia la cual tiene que subir la vida. La vida tiene que subir hacia allá. De manera que el encuentro íntimo es la culminación de un proceso. Pero no hace sino maltratarme, insultarme. Yo no soy nadie para él. Y llega la noche y ahí sí, venga, mija. Me siento usada, me siento mal. Entonces, ¿la solución de la mujer cuál es? Entra a un grupo de oración y empieza a pedir que se le acabe ese deseo a él. No, esa tampoco es la solución. La solución es que en ti se conserve, según lo que deba conservarse, se conserve ese deseo, en tu esposo también, y que haya armonía. Entonces, fíjate la importancia de esta taxonomía para que nos orientemos. Nadie piense que lo ideal es la eliminación del deseo, ¿no? Tampoco hay que mantener el deseo como sea, porque hay gente que piensa eso. Y entonces, como el mercado sirve para todo, entonces, bueno, que tomes esta pastilla, que úntese, que hágase, que no sé qué, para que aumente el deseo. Y un deseo que entonces se convierte en un hecho simplemente biológico. Tus tejidos, tu cuerpo puede estar manifestando algo, pero tu corazón está lejos. Y sentir que hay intimidad con una persona que está lejos es la cosa más horripilante y más humillante del mundo, porque, perdónenme lo que voy a decir, eso es exactamente lo que siente una prostituta, exactamente eso. Aquí está el cuerpo de un tipo, pero su corazón, su vida, sus intereses andarán quién sabe dónde. Por eso, esta parte tiene que existir, pero tiene que saber existir. Y si tú quieres que tu hogar sea bendecido, esta parte hay que cuidarla mucho. De hoy en adelante les propongo a todas las mujeres que creen en Jesucristo, todas las mujeres que toman en serio nuestra Iglesia Católica, de hoy en adelante, óigame esto, de hoy en adelante, que la sexualidad y el deseo sean aliados tuyos, no tus enemigos. Tienen que ser tus aliados. ¿Por qué? Porque son un camino precioso de comunicación con tu pareja. Entonces ahí vamos entendiendo esto. Pero la vida no puede ser solamente deseo. Llega el momento de la donación. Y si la vida de pareja está únicamente soportada en el deseo, no va a durar mucho, porque el deseo cambia, porque el deseo busca nuevos objetivos, y ahí es donde viene la infidelidad, y vienen muchas cosas que destruyen la familia y que por supuesto no son bendición. Entonces tiene que haber donación. ¿Qué es donación? Donación es preocuparse por el bien del otro, así lo define Santo Tomás de Aquino. El amor de benevolencia es el amor que se pregunta por el bien del otro. Pero fíjate cómo no hay conflicto entre estos dos. Curiosamente, lo que dicen hoy los sexólogos es que la mejor manera de una intimidad feliz es preguntarse qué le gusta al otro. Eso es una especie ya de ¿qué? De donación. Ya es una especie de donación. Preguntarse qué le gusta al otro. Y por el contrario, ¿cuál es el peor amante? El que únicamente piensa en sí mismo. ¿Qué es lo que fastidia en particular más a las mujeres de los hombres? Que él únicamente piensa en sí mismo. Ya se satisfizo, ya quedó contento, ya se dio la vuelta, ya se durmió, ya. Eso es lo más aburrido. Eso es lo más aburrido del mundo. El egoísmo. Entonces fíjate cómo no hay contradicción en esto. El verdadero amante de su pareja vive también ya, incluso en la intimidad, tiene que vivir la donación. ¿Cómo se siente ella? ¿Cómo se siente él? ¿Qué le gusta a ella? Y qué le gusta no es solamente el aspecto físico. Repito, no es un asunto de dónde apretar, de dónde y cómo no. Es un asunto mucho más profundo. ¿Qué conversación tener? ¿De qué hablar? Qué terrible, repito, sentir que hay intimidad con una persona que en el fondo se sabe desconocida. Eso es algo espantoso, es algo humillante. Pero el amor de donación no se limita, por supuesto, a los momentos de deseo. El amor de donación tiene que ver con preguntarse cómo está la otra persona. Una cosa que a mí me sorprende, y me sorprende negativamente, es ver la cantidad de personas que desconocen incluso detalles elementales de la vida de su pareja y dejan de observarse y dejan de detallarse. Mire, el otro día estaba viendo un programa muy interesante de la televisión de Inglaterra, de la BBC, en la que hacían este sencillo experimento. Parejas que iban caminando por la calle, cualquier calle de Londres o de donde fuera, van caminando por la calle. A veces jovencitos, o sea, muchachos, hombre y mujer, a veces parejas que se ve que llevan mucho tiempo viviendo juntos, van caminando por la calle y entonces los interrumpían los camarógrafos y como si fuera uno de estos que llaman realities, ¿no? Interrumpían y le decían, mire, le vamos a pedir un favor, le vamos a pedir un favor. Estamos haciendo un sencillo estudio y usted lo único que tiene que hacer es lo siguiente, tengan la bondad de pararse espalda con espalda. Entonces, por ejemplo, él queda mirando hacia allá y aquí de espaldas queda la mujer, o sea, para que no se vean en ese momento. Y entonces pónganse espalda contra espalda y les queremos hacer unas preguntas. Y entonces le preguntan a él, por ejemplo, ¿cómo está vestida su esposa? Creo que lleva como, no sé si son unos zapatos, unas botas, algo se puso. ¿Tiene collar o no tiene collar? No, yo hoy no le puse collar, venga a ver. Y luego le preguntaban a ella. Normalmente sacaban más puntos las mujeres que los hombres. Lo lamento, caballeros. Lamento. Las mujeres sacaban más puntos que los hombres, pero las mujeres, con ser mujeres y disque observadoras y no sé cuánto, difícilmente marcaban más de 7 puntos sobre 10. Se nos olvida observarnos. Y si no nos damos cuenta ni cómo está vestida la pareja, tampoco nos damos cuenta si está triste, si está contento, si le fue bien, si le fue mal. No tenemos tiempo ni ganas de observarnos. Y ahí empezamos a perder las bendiciones. Ahí. Porque el día que tu esposo llegó y estaba así como triste y entonces dijo, ¿y eso qué le pasó? No, nada, problemas. Y ya quedó ahí. Ese día perdiste un hilo maravilloso de comunicación. No digo que por culpa tuya o por culpa de tu esposo, pero ahí se perdió algo. Porque ahí venía una bendición. Entonces fíjate que para ser verdaderamente pareja, hay que aprender a manejar muchos tipos de comunicación, muchos niveles de comunicación, pero muchos. Tampoco es fastidiar, tampoco es hacer el interrogatorio. Pero fíjate todo lo que tiene que ser un buen esposo. Un buen esposo tiene que ser buen consejero, tiene que ser buen amigo, tiene que ser buen confidente, tiene que ser buen maestro, muchas veces tiene que ser buen mecánico, buen electricista, buen plomero, tiene
buen cocinero.
Buen cocinero, dicen aquí. Tiene que ser muchas cosas y por supuesto también tiene que ser buen amante. Tiene que ser muchas cosas. Entonces tenemos que aprender que entre el mundo del Eros y el mundo del Agape en la pareja hay una multiplicidad, hay un entrecruce maravilloso de realidades y que ser buena pareja es ser bueno en muchas cosas o tratar de ser o buscar serlo. La armonía entre todas estas realidades es lo que finalmente va a hacer que tu pareja se sienta feliz contigo, se sienta a gusto contigo. A veces uno espera que haya como una sola solución para todos los problemas de pareja. A veces uno espera que con una oración maravillosa, poderosa y medio mágica todo se arregle, todo funcione. Yo tiendo a pensar que Dios no hace las cosas así. Mejorar la vida de pareja no es mejorar un solo aspecto. Algunas personas, mujeres piadosas, dicen, no, con que mi esposo me acompañara a los grupos, no basta eso. Muy bueno que tu esposo te acompañe a las actividades religiosas, pero no basta eso. Es el tiempo que comparten, es la confianza que se tienen. Hay una cosa muy interesante que decía este pensador Confucio. Decía él, la clave de las amistades que duran muchos años es el respeto. Uno pierde el respeto. Uno le toma demasiada confiancita a la gente. Uno cree que ya la conoce, uno cree que ya la maneja, uno cree que ya... No, mantén el respeto. ¿Qué es mantener el respeto? Mantener el respeto no es tratar de usted todo el tiempo a la gente, aunque hay gente que lo acostumbra así. Pero mantener el respeto no es eso. Mantener el respeto es saber que yo nunca conozco completamente a la otra persona. Mantener el respeto es saber que cada persona es un misterio. Mantener el respeto es saber que esa persona que vive contigo en la casa, ya esto vale no solo para tu pareja, sino también para tus hijos, esa personita que está en tu casa vale precio de la sangre de Cristo. Mantener el respeto es saber que esa persona te la dio Dios. Dios te la dio. Mantener el respeto es mirar a esa mujer que ha compartido esos años contigo y decir, es un regalo del Señor, un regalo que yo a veces no entiendo, un regalo que a veces no sé aprovechar, que no sé valorar, pero es un regalo del Señor. Y si es un regalo de Dios, ¿yo cómo puedo maltratar un regalo de Dios? Mantener el respeto es saber acercarse siempre con cariño, con afecto y también con la respectiva distancia a la otra persona. No es entrar a invadir, no es entrar únicamente a pisotear los gustos o las opiniones de otros. ¡Qué hermoso cuando caemos en cuenta de esta doble dimensión! Bueno, estos son algunos pensamientos inspirados en lo que nos ofreció el Papa Benedicto en su carta. Resumen de esta partecita, en la vida de la pareja son necesarios tanto el deseo como la donación y tienen que vivirse en una clave muy grande de respeto, de gratitud hacia Dios y de conciencia de que es un camino que hay que hacerlo todos los días. No se termina nunca de conocer a la otra persona. Qué hermoso hacer un ejercicio, quizás lo hacemos si el tiempo nos lo da. Qué hermoso hacer un ejercicio, el ejercicio de invéntate una pregunta de algo que no conozcas de tu pareja. Qué hermoso. Una pregunta. Qué hermoso sentir que siempre tenemos algo que conocer, no solo a nuestras parejas, los que las tienen, sino de los hijos. Porque uno también cree que ya conoce a los hijos. Y uno ya cree que conoce a los papás. ¿Saben ustedes que la gente que yo le veo mayor ignorancia dentro del grupo familiar son los hijos de los papás? Los hijos casi no conocen las historias de los papás. Y eso es una pena, porque resulta que en las historias de tu papá está mucha explicación no solo de cómo es él, sino de cómo eres tú. Si hay algo que puede hacer un bien inmenso, es que una hija o un hijo se sienten con el papá y que le oigan la historia. Papá, yo he sabido que tú has trabajado siempre en ese taller. Eso siempre así. ¿Cómo era ese taller hace 10 años, hace 15? ¿Cómo era cuando tú entraste? Papás, si ustedes quieren fortalecer caminos de comunicación en su familia, cuéntenles historias a sus hijos. No pongan a sus hijos a que les adivinen la historia, cuéntensela. Por ejemplo, tú tienes una pequeña empresa, eso que llaman una microempresa. Tienes una microempresa que empezó con muchas dificultades. Tenías que dormir muy poco, levantarte temprano, partirte la espalda todo el día, aguantar el calor, pasar por muchas incertidumbres. Cuéntale eso a tu hijo y a tu hija, cuéntaselo. Para que te conozcan, para que valoren, para que agradezcan, para que sepan que tu puerta está abierta. Eso bendice tu hogar. Bueno, dejemos este tema y vámonos a estos dos. Estas palabras, carnal y espiritual. Este es otro capítulo diferente. Ya dejamos quieto el tema del Eros y del Agape y vamos con el amor carnal y el amor espiritual. Lo primero que hay que aclarar es qué significa la palabra carne. Carne en griego se dice sarx. Sarx acaba en la X al transliterarlo al español, sarx. Entonces, carnal se dice sarkinos. Espiritual se dice neumáticos, porque espíritu es neuma. Sarkinos. Y hay otra palabra que es psíquicos. Entonces ahí es donde empieza la confusión. Bueno, ¿y cómo es el cuento con los arquinos, los psíquicos y los neumáticos? Pues mire, vamos a explicarlo, con la bondad de Dios. La carne se refiere en primer lugar a nuestra condición como seres en el mundo, que tenemos un cuerpo, que tenemos necesidades, que tenemos fragilidades. Esa es la primera acepción de la palabra carne. Carne indica nuestra condición real y concreta en un mundo. A través de la carne sentimos y padecemos. A través de la carne nos comunicamos. ¿Se da usted cuenta de eso? ¿Por qué usted puede oírme? Porque usted y yo tenemos un cuerpo. Entonces, fíjate cómo carnal no necesariamente significa malo. El primer sentido de carnal es lo que tiene que ver con el cuerpo, y lo corporal no necesariamente es malo. De hecho, si nosotros nos podemos abrazar, dar un abrazo entrañable, que muchas veces lo que uno más necesita en esta tierra, un buen abrazo, sin carne no se podría, sin cuerpo no se podría. Nosotros nos conocemos, nos miramos, nos escuchamos, nos sentimos a través de nuestro cuerpo. O sea que hay una dimensión de carne que tiene que ver con el cuerpo. Y no necesariamente es malo. Pero evidentemente cuando San Pablo habla de los frutos de la carne en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, y nos hace esa lista de las obras de la carne, evidentemente lo que presenta ahí es una cantidad de cosas que sí son malas y que sí son pecado. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento lo carnal se vuelve malo? Y la respuesta es la siguiente, mira. La carne se vuelve adversa al plan de Dios en el momento en el que se convierte en un fin para sí misma. En el momento en el que quiere hacerse fuerte ella sola. En el momento en el que le da la espalda al plan de Dios. Ahí es donde se convierte en enemiga de Dios. Entonces, nuestra carne indica nuestra condición limitada, nuestra condición real, concreta y frágil sobre este mundo. Y la carne, entonces, lo que apetece, lo que busca la carne en primer lugar, ¿qué es? La satisfacción de sus necesidades, la comodidad y la seguridad. Satisfacción, comodidad y seguridad. Esas son las tres apetencias típicas de la carne. Satisfacción de necesidades. Por ejemplo, cuando uno tiene hambre, entonces pues quiere comer. Si una persona se siente excitable, quiere tener sexo. Si una persona se siente enferma, quiere salud. Si una persona se siente cansada, quiere recostarse cómodamente. La carne busca esas tres cosas. ¿Cuáles son?
Satisfacción.
Satisfacción, comodidad y seguridad. ¿Cuál es el peligro? Que en la búsqueda de esas tres cosas, uno pase por encima de la ley de Dios. Por ejemplo, como yo me siento excitable, soy una persona casada, pero ¿qué importa que tenga una esposa? Me siento excitable, voy a ver qué puedo lograr con esa muchachita. Ahí estoy ofendiendo el plan de Dios. En ese momento la carne se convierte en enemiga del plan de Dios. Santo Tomás de Aquino compara la carne con un niño al que hay que educar. San Francisco de Asís decía, era menos caritativo, decía que no era un niño sino que era un burro. Entonces él hablaba de su cuerpo como el hermano burro, un burro al que hay que domesticar y hay que tenerlo a raya. Pero San Pablo decía una cosa parecida, San Pablo decía también, ejerzo el pugilato, es decir, el entrenamiento duro de los boxeadores, ejerzo el pugilato y doy golpes, pero no al aire, sino que someto mi propio cuerpo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado, así dice San Pablo. Entonces, la carne en sí misma no es mala, porque la carne es nuestra condición inicial y real en este mundo, en lo específico y lo concreto. No es malo, y lo corporal tampoco es malo. Pero ¿cuál es el problema de lo corporal? Que lo corporal busca esas tres cosas. Satisfacerse en sus necesidades, estar cómodo y estar seguro. Y entonces en la búsqueda de seguridad viene un aspecto que San Pablo denuncia especialmente en sus cartas a los Gálatas y a los Romanos. Que es cuando uno empieza a hacer alianzas con otras personas que piensan únicamente como uno. Y aquí ya vamos llegando a la esencia de lo que se suele llamar carne en los escritos de San Pablo. Tiene entonces como esas tres facetas, la búsqueda de satisfacerse, la búsqueda de la comodidad y la búsqueda de la seguridad. Sentirse seguro que nadie se meta conmigo. Sentirse cómodo, pues así como se entiende, sentir que uno está a gusto, que hay bienestar. Y sentirse satisfecho que todo lo que a uno le apetece, uno lo puede conseguir. ¿Cuál es entonces el peligro? ¿Cuáles van a ser entonces las faltas propias de la carne? Como uno quiere satisfacerse a toda costa, entonces van a aparecer la gula y va a aparecer la lujuria. Como uno quiere estar cómodo, entonces va a aparecer la pereza y va a aparecer la indiferencia. Y como uno quiere estar seguro, entonces van a aparecer las diversas complicidades y junto con ellas la murmuración, los partidismos y las divisiones. Ahí está el esquema de los pecados de la carne. Vamos a repetirlo. Mire, las tendencias de la carne es nuestra condición frágil y necesitada. Como uno se encuentra en una condición frágil y necesitada, uno busca tres cosas: comodidad, seguridad. Ah, es que el primero es satisfacción. Satisfacción, comodidad y seguridad. En la búsqueda de satisfacer los propios impulsos, ¿qué va a aparecer? Los excesos en la comida y la bebida. Esa es la gula. Recuérdese que el tomar mucho licor entra en la gula también, es una forma de gula, una gula que tiene otras consecuencias. Entonces, el exceso en el licor, el exceso en la comida, esa es la gula, son formas de intemperancia. Va a aparecer la lujuria, obviamente. Junto con la lujuria va a aparecer el lenguaje vulgar, el lenguaje obsceno, el lenguaje de doble sentido. Todo esto va formando una mentalidad carnal. Eso es lo que va por el lado de la satisfacción. Y es lo que la gente suele interpretar cuando se habla de pecados de la carne. Se interpreta como, ¿qué? Pecados de lujuria. Pero la lujuria, fíjate que solo es un pedacito dentro de todo este esquema. Son muchas cosas. Ahí entra la gula, ¿cierto? Gula de comida o gula de bebida también. Ahí entra la lujuria y junto con la lujuria todo lo que se convierte en obscenidad, vulgaridad, doble sentido, morbosidad, etc. Todo eso entra en el ámbito de lo que hemos dicho, la satisfacción de necesidades. Luego uno quiere ser cómodo. ¿Qué es ser cómodo? Ser cómodo es ser perezoso. Ser cómodo es ser egoísta, indiferente. Entonces fíjate cómo la indiferencia entra aquí. La indiferencia es contradecir lo que dijo Dios por boca del profeta Isaías. No te cierres a tu propia carne, nos mandó Isaías. Pero el que está metido en su comodidad, ¡ah, que nadie se meta conmigo! Yo sigo mi vida tranquilo, yo solo me ocupo de mí, que nada me talle. Entonces, la comodidad se convierte en indiferencia, se convierte en dureza. Dureza hacia afuera. Que todo para mí sea blandito, suave y a mi medida. Los demás, que los parta un rayo, que se pudran si les parece. No tengo ningún inconveniente. Eso es comodidad, se convierte en indiferencia, se convierte en dureza. Y luego viene la seguridad. ¿Y cómo busca uno la seguridad? La seguridad la busca uno haciendo alianzas con otras personas. Entonces, es amor carnal asociarse únicamente con los que piensan como uno. Ustedes han conocido, y quizás ustedes mismos les haya pasado, esa clase de personas que cuando llegan a un lugar, de una vez encuentran o buscan con quién hablar para murmurar de otro. Eso es pura carne, puro amor carnal. Entonces, estamos los tres trabajando y yo me junto con usted para hablar de ella. Eso es carne. ¿Por qué? Porque a través de la murmuración, se han puesto ustedes a pensar, ¿qué es lo que uno busca con la murmuración? Cuando uno se junta con alguna persona para murmurar de otra, uno lo que está intentando es ¿qué? Está intentando decirle a esa persona con la que murmura, tú y yo somos fuertes frente a los demás. Eso es carnalidad. Los partidismos, las divisiones, la mente carnal, el amor carnal es a corto plazo. O mejor dicho, tiene una visión a corto plazo. Algunos utilizan la palabra cortoplacista. El amor carnal es cortoplacista, únicamente le interesa lo inmediato. El amor carnal no tiene grandeza. El amor carnal no puede pensar en el bien de la sociedad, ni en el bien de la comunidad, ni en el bien de la ciudad. Únicamente le interesa el bien de su partidito aquí, chiquito. Nosotros entre nosotros. El amor carnal destruye las comunidades religiosas. El amor carnal destruye las comunidades de oración. Porque el amor carnal se convierte en una fuente de división. El amor carnal es, yo únicamente me junto con aquellos que me caen bien. El amor carnal siempre hace club, el club de los bonitos. Nosotros aquí todos, cierto que todos somos tan bonitos que somos nosotros. Allá todos esos feos, allá son feos. Son feos. Nosotros aquí somos los bonitos. Nosotros los inteligentes, aquí nosotros los inteligentes. Nosotros, ¿cómo somos de perspicaces? ¡Ah, gente brillante que somos! Juntarse únicamente los inteligentes. ¡Vamos a juntarnos nosotros los ricos! ¡Nosotros los ricos! ¡Vamos a juntarnos nosotros los felices! ¡Vamos a juntarnos nosotros los que estamos casados y bien casados y tenemos bien nuestros hijos! En cambio, esa tía solterona como amargada, esa ya que se quede allá, esa que vaya por allá a esos grupos donde va, que vaya a esos cursos por allá, eso como no tiene más que hacer citica, bueno, allá... Ella ya en su iglesia y en sus rezos, ella ya desenvuelve su vida. ¿Ve? Esa es mentalidad carnal. En cambio, ahora pasemos a la mentalidad espiritual. Pero antes resumamos lo de la carne. ¿Lo de la carne qué es? Lo de la carne empezó siendo bueno. Es nuestra condición corporal. Y en cuanto seres corpóreos tenemos necesidades y tenemos oportunidad de comunicarnos. Pero eso que es bueno se empieza a dañar. ¿Por qué? Porque el amor que brota de la carne es un amor que busca su satisfacción, su comodidad y su seguridad. Y cuando uno va buscando más y más esas cosas, empieza a caer en pecados de gula, lujuria, morbosidad, pereza, egoísmo, indiferencia, partidismos, trabajar solo por la propia conveniencia, juntarme solo con los que me caen bien. Ese es el espectro del amor carnal. ¿Cuál es el amor espiritual? El amor espiritual, es decir, el amor neumático, imagínense. Es el amor que viene del neuma, que viene del espíritu. El amor que viene del neuma, ¿qué característica tiene? Tiene una característica muy importante. Y es que no es un amor de retorno. Porque el amor carnal, si tú lo examinas, es un amor que busca siempre el retorno, ¿no? Doy para que me den. Yo me quedo, lo que dice Jesús. Yo voy a invitar a fulanita, porque ¿cómo hago para no invitarla si ella siempre me invita? Únicamente piensa en el amor de retorno. Es un amor de transacción, es un amor de comercio. El amor neumático, el amor espiritual, es un amor de manantial. No es un amor de comercio, sino un amor de manantial. El manantial, que es el manantial del Espíritu, ¿de dónde sale? Del corazón mismo de Dios. Por eso dice por boca del profeta Joel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. El amor del Espíritu, el amor espiritual, ese es amor de manantial. No es un amor de negocio. No es un amor de transacción. Y por consiguiente, como no es un amor de transacción, sino que es un amor de manantial, entonces el amor del Espíritu tiene una característica muy hermosa, y es que es el único que crea unidad. El amor carnal no puede crear unidad, porque el amor carnal es donde yo me sienta seguro. Yo me siento seguro, aquí los cuatro que somos los bonitos, aquí estamos todos seguros, los demás son feos, feos, feos. Yo me siento aquí y me agrupo con los que somos aquí, los millonarios, multimillonarios, inteligentes, perspicaces, nosotros aquí. El amor carnal no puede crear unidad, es decir, no puede crear la unidad de los hijos de Dios. Crea ciertas formas de unidad, pero es una unidad limitada por intereses mínimos. El amor carnal es miope. El amor espiritual tiene un horizonte infinito. El amor espiritual es el que le da espacio a todos. El amor espiritual es el que uno, cuando hace una fiesta de familia, uno se haga una pregunta. Oiga, y fulanito que se le dañó el matrimonio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese hijo nuestro que se le dañó el matrimonio? No, pues vamos a invitarlo. Vamos a invitar al que está solo. Vamos a invitar a la viuda y al huérfano. ¿Te acuerdas que la Biblia siempre habla de la viuda y el huérfano? Eso es amor espiritual. Ay, pero esa viuda es que, ay, la viuda. Invite, invite. Que nadie se quede solo. Que nadie se quede triste. El enfermo, el pobre, el marginado, el feo, y hasta el calvo y el gordo, vengan, vengan. Vamos a reunirnos. La tía Beata, esa que no cabe en ninguna parte. El abuelito que siempre repite las mismas historias. Que ya la gente no sabe qué hacer cuando empieza a contar. ¡Ah, yo me acuerdo de una historia! Y ya voy a contar otra vez. Y arranca otra vez con su historia. El amor espiritual va más allá. El amor espiritual es amor de manantial que alcanza para todos. Es un amor que se da porque tiene alegría de darse, porque necesita darse. El amor carnal es negocio, el amor espiritual es manantial. Manantial que el corazón humano no tiene dentro por sí mismo. Manantial que el corazón humano solamente recibe si se cumple lo que dice Juan capítulo 4. Así le dijo Jesús a la samaritana, el que cree en mí, de su corazón saltará un manantial hasta la vida eterna. Eso es lo que sucede. Pero el corazón humano de por sí no tiene el manantial. Todos, empezando por los niños, pero ya no voy a hablar más de los niños. Está bien, no hablo más de los niños. Mire, los niños lo único que conocen es el amor carnal. Claro. Pero llega el amor espiritual. Bueno, ya que hemos explicado así muy brevemente lo del amor carnal y espiritual, ¿será que se necesita uno o el otro o los dos? Los dos se necesitan. Se necesitan los dos. Fíjate que por eso dice el Génesis, serán los dos una sola carne. Claro. Se necesita el amor carnal, ese se necesita. Ah, pero el amor carnal es la satisfacción, la comodidad y la seguridad. Pues no nos digamos mentiras, ¿no es eso lo que busca la gente en su pareja? Satisfacerse, lo busca. Lo busca, no me miren así, que lo buscan. Luego, sentirse cómodos con su pareja, lo buscan. Y tan es así que de las frases más hermosas que se le pueden decir a la pareja, aprendan por favor, de las frases más bonitas que pueden decir es, contigo puedo pensar en voz alta. Qué linda esa frase. Hermosa, esa frase es hermosa. Puedo pensar en voz alta. ¿Qué significa eso? Me siento cómodo contigo. Contigo no tengo que aparentar nada, no tengo que... No, sino yo soy como soy, me siento a gusto contigo. Contigo me siento seguro. No hay cosa más hermosa que sentir esa seguridad, la seguridad de ser acogido, la seguridad de ser protegido. Uno habla con muchas mujeres que dicen, yo quisiera eso, yo quisiera que algún día mi esposo me diera un abrazo, pero no un abrazo de desearme, sino un abrazo como de sentirme yo protegida, como sentirme chiquita, como sentirme... Es algo muy lindo, yo quiero como sentirme eso. Entonces ustedes, caballeros que están aquí, si un día quieren ganar puntos, que eso también se necesita de vez en cuando, un día hagan eso, denle un abrazo estrecho a esa mujer que casi se ponga morada sin respirar. Denle un abrazo estrecho, y entonces cuando ella pregunte, ¿y eso qué significa? No, que te quiero mucho y que eres muy importante para mí. No, ya ahí subió inmediatamente los puntos, sube. Ganan una cantidad de puntos enorme. ¿Por qué? Porque el problema es, acuérdese lo que dijimos, esto hay que irlo juntando. Cuando únicamente hay el amor de deseo, qué pereza que los abrazos son únicamente deseo, qué pereza. No, que un día me dé un abrazo para sentirme protegida, para sentirme segura. Un abrazo que me dio... ¡Ay, qué delicia ese abrazo! Como esconderme en tus brazos y sentir el palpitar de tu corazón. Obsérvese que aplaudieron solo las mujeres. El amor carnal se necesita, pero, cuidado. Cuidado que el amor carnal... se tiende a volver un absoluto. Entonces, el amor carnal también puede producir lujuria. El amor carnal también puede producir pereza. ¿Cierto? Si uno está deliciosamente sentado un domingo, ¡ay, en esa poltrona! Mirando los cuartos de final. ¡Ay, mundial de fútbol! Uno acostado, rodeado de los hijos, la esposa... De pronto unos amigos que llegaron, un ambiente delicioso, y en ese momento le dicen, mira que se necesita que evangelices, no sé dónde van a evangelizar nada. No vayan a evangelizar nada, yo voy es aquí a mirar este partido, porque yo también tengo, y ya en ese momento la persona empieza a criar su barriga ahí. Yo estoy aquí muy bien, ya estoy aquí muy cómodo, yo no estoy haciendo mal a nadie, yo estoy aquí muy bien. ¿Ve? El amor de familia lo puede volver a uno un perezoso, un egoísta. ¿Ustedes conocen a un señor que se llama Oscar Henao? ¿Lo conocen? ¿Sí lo han visto? ¿Ustedes saben que él es casado? ¿Saben que tiene hijos? ¿Ustedes se imaginan que Oscar Henao se hubiera quedado simplemente cómodo y tranquilo en su casa? Él tal vez la hubiera pasado muy bien, pero nos hubiéramos perdido de esto, ¿cierto? ¿Ve? Entonces, porque ese hombre supo incomodarse, porque ese hombre supo sacar de sus domingos y de sus ratos libres para hacer algo por la humanidad, por eso existe esto. Entonces hay que tener cuidado con el amor carnal. Se necesita, claro que se necesita. Y sin amor carnal no va a haber pareja, no nos digamos mentiras. Eso tiene que haber satisfacción, comodidad y seguridad. Y si no hay seguridad, tampoco hay pareja, porque si no me siento segura con él, entonces eso no va para ninguna parte. Pero necesitamos amor espiritual también. Y la belleza está en la palabrita de... ¿Cómo se llama la palabra? Armonía. Un hogar bello es el hogar de Nazaret. Un hogar donde hay unidad en la pareja. Hay unidad entre ellos, pero es un hogar abierto. Es un hogar donde caben todos. Todos cabemos en el hogar de Nazaret. Bueno, digamos una palabra, a ver, de estos otros, ¿cuál habrá que destacar? De lo natural y de lo sobrenatural, muy brevemente, digamos algo. También estos amores tienen que ser bendecidos. Hay un amor natural hacia los hijos, por ejemplo. Ustedes observan que todos los animales quieren a sus crías. O digamos, eso es lo más común, que quieren a las crías. Entonces, ese es un amor natural, pero ese amor natural... hay que pedirle a Dios que lo bendiga y que lo unja y que lo levante. Y aquí era donde yo quería llegar. Mire, el amor natural no es suficiente. El amor natural no es suficiente. Hay un amor natural que Dios ha puesto en el corazón y que es el amor del hombre hacia la mujer y el amor de la mujer hacia el hombre. Ese amor es natural, pero ese amor no es suficiente. ¿Qué decimos? ¿Qué queremos decir con que no es suficiente? Queremos decir esto. Queremos decir que con el solo amor natural no se pueden vencer todas las dificultades que la vida trae. Por ejemplo, el amor natural no sirve para perdonar. Porque uno puede tener un amor muy grande hacia la mujer, pero si la mujer decepciona profundamente, falla, o si la mujer incluso no es que quiera decepcionar, sino que está muy enferma, y entonces toca es gastarle tiempo y gastarle plata y es la angustia y es de, no, eso, tanto problema esa mujer, hombre. No, a mí sí me decían que para qué me casaba yo con ella. Entonces, el solo amor natural, el amor natural del hombre hacia la mujer, no sirve para superar el momento en el que la mujer tenga una enfermedad grave. Les voy a contar una historia que circula por internet y que por eso seguramente ustedes ya la conocen. Resulta que hay hogares especiales donde tienen a las personas con esta enfermedad. Se me olvida el nombre, esa enfermedad donde uno pierde la memoria. Alzheimer. Bueno, entonces, en esa enfermedad hay hogares especiales para estas personas. Y entonces, resulta que un amigo fue a acompañar a su amigo que tenía a la esposa en ese hogar especial. Porque es que en los casos críticos de Alzheimer ya es un peligro que la persona siga en su casa. Porque pueden causar incendios, pueden tirarse por una ventana. Hay unos casos muy graves, eso es muy serio. Uno de los síntomas de Alzheimer es que las personas... empiezan a poner las cosas donde no son. Por ejemplo, se han dado casos de personas que ponen los zapatos en la nevera. Ese es un caso típico de Alzheimer. Entonces, bueno, el hecho es que este amigo estaba acompañando a su amigo y fueron a una de esas casas. Y el esposo, pues muy cariñoso con la señora... pero la señora ni siquiera lo determinaba, ni lo volteaba a mirar, lo trataba como un extraño, eso es muy duro. Y entonces cuando ya salieron, el amigo le dice al que tenía la esposa ya, le dice, pues yo estoy muy admirado con lo que tú haces, pero yo me doy cuenta que ella ni siquiera te reconoce, ella no se acuerda de ti. ¿Tú por qué sigues haciendo eso? ¿Qué haces? ¿Por qué la sigues visitando si ella ni siquiera se acuerda de ti? Y él respondió, porque yo sí me acuerdo de ella. Yo sí me acuerdo de ella. Eso es lo que queremos decir con este tipo de amor. Ya en ese momento, no es el amor natural de que yo deseo a esa mujer porque está bonita, o yo deseo a esa mujer porque es muy amable, porque tiene mucha gracia, porque canta bonito, porque su manera de interpretar la organeta. No, en ese momento ya es algo diferente. ya es un amor que tiene otra escala. Este amor sobrenatural es lo mismo que mencionamos aquí como amor espiritual. Este es el que da el Espíritu. Y por eso es muy importante que nosotros al bendecir el hogar le pidamos al Señor, no que suprima el amor natural, sino que lo unja, que lo potencie, que lo bendiga con este amor sobrenatural. Porque con el solo amor natural no se va demasiado lejos. Necesitamos ese amor que va más allá de nuestra naturaleza. El apóstol San Pedro nos dice en su primera carta, nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, hay en nosotros algo de la manera de amar de Dios. Y por último, pues tenemos esa clasificación ahí de lo que significa caridad. ¿Qué es la caridad? Pues es lo que nos explica el Papa en su encíclica. El amor de caridad, el amor sobrenatural, el amor espiritual, el amor agápico, el amor de benevolencia, todo eso en el fondo es lo mismo. Es el amor que busca el bien del otro. Busca el bien del otro. ¿Cómo puedes tú conquistar a las personas de tu familia que a veces se burlan de las cosas del Señor? ¿Cómo puedes tú llegar a ellos? Pues la clave está en cultivar esta clase de amor. La conversión de la gente de tu familia es lo mismo que la conversión de la gente de tu oficina y lo mismo que cualquier otra conversión. Hay que esperar el momento de la necesidad y en ese momento ofrecer un amor de esta calidad. Toda conversión se logra a base de paciencia, oración, sacrificios, constancia y esperar la hora. En el momento en el que te necesiten, que tú estés, que tú colabores sin echar en cara, con un amor magnánimo, con un amor grande, con un amor que viene del cielo. Así le vas haciendo ganar terreno a Cristo en tu casa. Bueno, mis amigos, esta es una pequeña clasificación, o mejor dicho, un resumen de varias clasificaciones que se han hecho sobre el amor, porque Dios quiere bendecir tu amor. Recuerda dos pensamientos que hemos repetido varias veces. Primero, no se trata de tanto de eliminar, sino de integrar. Y segundo, hay que buscar la palabra armonía. En el hogar lo fundamental es la palabra armonía. Que sepamos con gran sabiduría, con gran discernimiento, que todo es importante, todo. Todo es importante. Cuando se comparte la vida con una persona, es importante perdonarla, pero también es importante hacerle las lentejas que le gusta. Cuando se ama a una persona, es importante orar por ella, pero también es importante comprarle las flores que a ella le hacen feliz. Cuando se ama a una persona, hay que saber decir palabras bonitas, pero también hay que saber dar el abrazo cuando hay que darlo. Amar es un arte, y no es un arte únicamente para las noches ni para la cama. Amar es un arte de 24 horas al día. Amar es una delicadeza. Amar es saber escuchar. Amar es aprender a leer los rostros de las personas. Y en esto nosotros nos descuidamos mucho, me temo que más los hombres que las mujeres. Aprender a leer los rostros de las personas, aprender a leer sus gestos, preocuparnos por su bien y buscar que en ellos se realice plenamente el plan para el que Dios los creó. Ten presente siempre eso y con eso terminamos. No fuiste tú quien creó a tu esposa, la creó Dios. No fuiste tú quien redimió a tu esposo, lo redimió Dios. No eres tú la última razón de ser de tu esposa, ni de tu esposo, ni de tus hijos, solamente Dios. Luego el objetivo último de la familia va más allá de ella misma. El objetivo último de la familia es llegar a la casa del Padre, porque Él es el único que merece todo honor y gloria. ¿Amén?
Amén.
Pongámonos de pies para una oración. Vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestra manera de amar, que bendiga nuestros amores. Tan bonito eso que dicen algunas señoras, mis amores, que son a veces los hijos, así, mis amores. Pidamos al Señor eso, que el Señor bendiga nuestros amores. Padre Dios, con el regalo de tu Espíritu Santo, que es tu amor, ven a bendecir nuestros amores, Señor. Bendice nuestros amores naturales y llénalos de ese amor sobrenatural, abundantísimo, Señor. El amor que va más allá de lo que ven los ojos. El amor que va más allá de lo que siente la piel. Danos de ese amor, Señor. Llénanos, Señor, de la certeza de tu presencia. Enséñanos a escucharnos con el corazón. Que podamos comprender las fragilidades que todos tenemos, porque todos somos carne, Señor. Y todos tenemos sensibilidad y todos tenemos dolor, Señor. Yo te quiero pedir en este momento que bendigas nuestra condición carnal. Te pido, Señor, que bendigas nuestra necesidad de satisfacción y de felicidad. Que nosotros ayudemos a que otros sean felices, que nosotros mismos seamos felices, pero que no nos encerremos únicamente buscando felicidad, Dios mío. Que nosotros, Señor, podamos buscar el bien del hermano, el bien de la hermana. Te pido, Señor, que nos des esa lucidez para saber que hay tantas dimensiones del amor y que todas son importantes y que hay que cultivarlas con cariño, con paciencia, con humildad y con oración todos los días. Porque hoy queremos, Señor, que tú hagas descender abundantísima bendición sobre nuestros hogares y que esa bendición jamás se vaya, jamás se pierda, Señor. Queremos hogares donde brille tu gloria, hogares, Señor, donde tu sonrisa aparezca desde el primer momento. Hogares, Señor, a imagen del hogar de Nazaret. Te pedimos, Señor, que cada una de las dimensiones, desde lo más íntimo, desde lo más físico, desde lo más sexual, Señor, hasta lo más espiritual, hasta lo más generoso, hasta lo más profundo y duradero, que todo, Señor, sea tomado por tu Espíritu. Bendito sea, Señor. Gracias por nuestros hogares. Gracias por las luces que tú estás dando en este día a nuestros hogares, Señor. Gracias por los papás y mamás jóvenes que están aquí. Yo te bendigo por esta escuela, Señor, por esta escuela bíblica Yeshua. Y te doy gracias porque aquí, Señor, se han reconstruido muchas vidas. Y te doy gracias, Señor, por esas luces que tú les estás dando a las parejas jóvenes, para que ellos desde el principio den los pasos como tú quieres que los den y que sean parejas llenas de ti, Señor, llenas de convicción, llenas de gracia. Alabado sea, Señor. Bendito sea, Señor.
Dame tus ojos, quiero.